Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Muy buenas noches, amigos radioyentes, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro, Jorge Trilla, productor, y este que les habla, Julio Torino, encargados hoy, como cada día, de llevarles a ustedes la actualidad informativa. Las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, así es como se los ofrecemos en este espacio Recuento Informativo, que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Un cordial saludo para todos y decirles que ya estamos listos, que tenemos sobre todo las noticias de Cuba como cada día, las que se publican allá mismo, las que aparecen en otros lugares del mundo en la prensa libre y también esas que la dictadura trata de ocultar en las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan diariamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. Vamos a ponernos al día también en la candente situación internacional, igualmente en los deportes, donde Jorge Trilla nos ofrecerá el resumen de lo más importante de las diferentes disciplinas, al final nuestro comentario cantaclaro. Y todo esto, pues como siempre, lo hacemos con dedicación, lo hacemos con el empeño de ayudarlos a ustedes a recibir la mayor cantidad posible de información y sobre todo información cierta, no manipulada, y a la vez escuchar opiniones libres. Así que vamos a eso ya, no sin antes recordarles que necesitamos también que usted divulgue estos programas, que los comente, que anime a sus familiares y amigos a escuchar Radio República, los ayude a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta, de manera que cada uno pues sea encargado de llevar la verdad a los demás. A eso vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 19 de julio de 2018 y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Opositores denuncian en una declaración unida la terrible situación de los presos políticos en Cuba. Por otra parte, la dictadura reconoce el tremendo desastre de la zafra azucarera. Un grupo de 48 medicamentos sigue en falta en el sistema de salud de Cuba. De acuerdo a una encuesta de una revista especializada, cada día hay menos estadounidenses interesados en visitar Cuba. Las Damas de Blanco anuncian un convenio que han realizado con la Universidad Autónoma de Madrid. Fallece un médico cubano en un accidente en Brasil. En nuestro segmento Voces de Cuba tendremos hoy con nosotros a Jordan Marrero, quien reporta desde Camagüey la difícil situación de hacinamiento en la cárcel Kilo 9 de esa ciudad. Y en Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que paramilitares y policías encapuchados, fuertemente armados, ejercen estricta vigilancia en Masaya tras ser tomada esta ciudad por el régimen de Ortega y Murillo. Ancianos bloquearon calles en varias ciudades de Venezuela para exigir al gobierno de Maduro el pago de sus pensiones en efectivo. Continúa la guerra civil en Siria. Fuerzas del régimen lanzan una intensa campaña de bombardeos contra el mayor grupo opositor en la ciudad de Nahua. La Unión Europea y Japón han firmado un acuerdo de libre comercio en plena disputa mercantil con Estados Unidos. El Parlamento israelí aprueba la controvertida ley que define al país como un Estado-nación judío y al hebreo como su lengua oficial. Y en el mundo del deporte, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando en tan solo unos momentos, tenemos por acá que en el fútbol, el joven jugador francés Kylian Mbappé se perfila como futuro aspirante a ganar el Balón de Oro. Por las grandes ligas, tenemos que los Yankees siguen en busca de un lanzador abridor para reforzarse. Los detalles de estas noticias tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. Organizaciones opositoras de dentro y fuera de Cuba denunciaron este miércoles en una declaración conjunta la situación de los más de 120 presos políticos en la isla, entre ellos una decena condenados a más de 20 años de cárcel. Publicado por el Foro de Derechos y Libertades, el documento subraya los crímenes cometidos por el régimen castrista contra defensores de derechos humanos y opositores políticos. Miles de cubanos han sufrido la violencia del régimen castrista bajo un total desamparo. Su familia es igualmente víctima de humillaciones y abusos. Numerosos crímenes han quedado impunes y casi acallados durante décadas, señala la declaración firmada, entre otros opositores, por Berta Soler, Guillermo Fariñas, Ángel Moya Acosta, Antonio G. Rodiles, Félix Navarro, Jorge Luis García Pérez Antunes y otros líderes opositores, como decíamos al principio. Este reclamo hace énfasis en la situación de los presos políticos Armando Sosa Fortuny, Ernesto Borges Pérez y Miguel Díaz Bauzá, sentenciados a largas condenas, así como el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, condenado injustamente a 3 años de cárcel y víctima de golpizas y vejámenes en prisión. La declaración también denuncia el creciente hostigamiento de la seguridad del Estado cubano contra el movimiento opositor Damas de Blanco. La escandalosa violencia contra la mujer defensora de derechos humanos, los sostenidos encarcelamientos a las Damas de Blanco y el hostigamiento a sus hijos y familiares persisten con total impunidad sin provocar el repudio internacional, señala la declaración. El documento destaca el caso del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, recién liberado tras una prolongada huelga de hambre y liberado bajo la categoría de licencia extrapenal. La declaración critica el silencio de los miembros de la Unión Europea y otros países democráticos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y resalta el pronunciamiento de la Cancillería estadounidense sobre los presos políticos cubanos. La condena y exigencia a la dictadura por la liberación de los presos políticos debe ser constante y unánime, concluye la declaración. En otro orden de noticias, el grupo empresarial azucarero Ascuba confirmó los desastrosos resultados de la zafra 2017-2018 adelantados en el último mes por expertos y medios de prensa. De acuerdo al diario del Partido Comunista Granma, Julio García Pérez, presidente de Ascuba, dijo que en la última campaña azucarera solo se produjo un poco más de 1 millón de toneladas de azúcar crudo. Ese resultado se iguala al de la temporada 2009-2010, la peor en más de un siglo, y considerada el momento en que tocó fondo esta industria que décadas atrás había sido la locomotora económica de la isla. García Pérez asistió a una reunión con Miguel Díaz-Canel en la que el nuevo presidente pidió elevar la eficiencia en la industria azucarera del país, lastrada por malas decisiones, repetidos incumplimientos, daños por lluvias y fábricas obsoletas. La cosecha azucarera 2017-2018 estuvo marcada por la adversidad del clima, un recurso en el que usualmente se escuda el régimen para justificar sus fracasos en la agricultura. Bueno, y no es solo la zafra lo que fracasa, el sistema de salud también da muestras cada día más seguidas y creíbles de su total desastre. Junio cerró con 48 faltas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud cubano, dentro de las cuales las de mayor impacto corresponden a los productos de prioridad 1, o sea, aquellos que son vitales, responden a programas específicos y no tienen sustituto, admitió el diario estatal Granma. Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnología del estatal Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas, celebró, no obstante, que la disponibilidad de medicinas en las farmacias de la isla ha logrado una mayor estabilidad. El pasado mes, las faltas de medicamentos en el grupo de mayor prioridad se movieron entre 55 y 20, y hay otros 18 no disponibles en estos momentos, informó la funcionaria castrista. De los 761 medicamentos que conforman el cuadro básico, 486 medicamentos son de producción nacional y otros 275 son importados. Como de costumbre, el régimen culpó al embargo de Estados Unidos de los elevados gastos que implica la no utilización del dólar en las transacciones, las dificultades en los bancos, etc. En relación a la aspirina de 125 miligramos, la cual es importada y la suministra el MINSAP, la funcionaria dijo que aún no se encuentra un proveedor. Amigos, y otra noticia, esta viene de fuera. Malas noticias para el régimen, así que buenas para la población. De acuerdo a una encuesta publicada por la firma de seguros de viaje Allianz Global Assistant USA, la cifra de estadounidenses que están interesados en viajar a Cuba este año es menor que lo que era en años anteriores. El sondeo que fue publicado este martes en su sitio revela que solamente el 13% de los encuestados dijo que estaba interesado en viajar a Cuba este año, en comparación con el 40% el año pasado, lo que representa una caída de 27 puntos. El 56,5% dijo que no entienden las restricciones de viajes actuales a Cuba y solamente el 1% piensa ir a Cuba en los próximos 6 meses, el 2% a fines de 2018 y el 5% piensa visitar la isla en algún momento de 2019, dijo Daniel Durazo, director de comunicaciones de la empresa de seguros. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para compartir con nosotros lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El defensa central del Real Madrid y de la selección de Francia, Rafael Varane, considera que su compatriota Kylian Mbappé es un extraterrestre que podría ganar el Balón de Oro. El joven jugador del Paris Saint-Germain, de 19 años de edad, ganó el premio al mejor jugador joven en la Copa del Mundo de Rusia y anotó 4 goles, incluyendo uno en la final, cuando Francia venció a Croacia 4-2 para coronarse campeón del mundo por segunda vez en su historia. El centrocampista francés Blaise Matuidi, que juega en el Juventus, también elogió a Mbappé, señalando su actuación en la victoria 4-3 sobre Argentina en octavos de final de la Copa Mundial, como el momento en el cual el joven jugador se anunció al mundo. Sabíamos que teníamos un fenómeno entre nosotros, Europa ya lo sabía, pero todo el planeta se enteró de que Kylian está en camino de convertirse en ganador del Balón de Oro en los próximos años, dijo Matuidi. Y con este criterio de estos dos jugadores del equipo francés, nosotros coincidimos, Mbappé pronto va a ser Balón de Oro. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees terminaron la primera parte de la temporada con récord de 62 victorias y 33 derrotas. El único conjunto en las mayores con mejor marca que la suya son los Medias Rojas de Boston, que están liderando la división este de la Liga Americana. Quizás por eso el manager Aaron Boone asegura que no hay satisfacción por lo conseguido hasta ahora. Nos queda un largo camino para terminar de ser ese equipo completo que esperamos ser. Pero hay que darles crédito a los muchachos, se han puesto en una posición muy ventajosa, dijo Boone. Al terminar la primera parte de la campaña con 29 juegos sobre la marca de 500, la actuación de los Yankees los coloca junto a grandes novenas en su historia, como las de 1939 y 1998, que llegaron al Juego de Estrellas con tremendos promedios de victorias y derrotas y terminaron ganando la Serie Mundial. ¿Podrá este equipo hacer lo mismo? A mi entender, a los Yankees le falta un abridor de primera categoría de la talla de Chris Sale o Max Scherzer. Su gerente general Brian Cashman está evaluando el mercado de abridores, pero en cuanto a los lanzadores, ninguno llega a ese nivel. Y aún así, los Yankees tendrían que desprenderse de talento joven para conseguir un abridor aceptable. Y amigos, cierro con una buena noticia. El toletero cubano de los Mets, Yoenis Céspedes, jugó el miércoles como primera base en su segundo encuentro de rehabilitación en ligas menores con un equipo sucursal de los Mets en la Liga de Novatos de la Florida. Yoenis ha estado en la lista de lesionados desde el 16 de mayo, recuperándose de una lesión en su cadera derecha. Los Mets tuvieron récord de 19 ganados y 18 perdidos con el cubano en la alineación, pero han caído a 39 victorias y 55 derrotas para el segundo peor récord en la Liga Nacional. En su segunda temporada de un contrato de 4 y 110 millones de dólares con los Mets, Yoenis promedia 2.55 con 8 jonrones y 18 remolcadas en 37 juegos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias. La Asociación Damas de Blanco anunció el martes un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata de un acuerdo de colaboración firmado desde el pasado mes de junio con el objetivo de realizar estudios sobre la realidad social de Cuba desde una visión femenina. El convenio ha sido firmado por Elena Larrinaga, presidenta de la Asociación y representante de las Damas de Blanco de Cuba en Europa, y por Ariana Guevara Gómez, coordinadora de las prácticas del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Madrileña. Este trabajo de prácticas ha contado con la colaboración de la Plataforma Femenina de Cuba a través de su representante en España, Frisia Bastis Mocarcel. Los primeros trabajos derivados de esta colaboración los han realizado la boliviana Selma Mariela Guerrero, psicóloga, y la mexicana Indira Mejía Méndez, abogado, ambas por la Universidad Madrileña, quienes desarrollaron un diagnóstico social sobre los municipios de Palma Soriano y de Cárdenas, respectivamente. Por último, una noticia lamentable. Un médico cubano, Luis Alberto Martínez Villa, de 29 años, falleció este martes en Brasil luego de que su automóvil en que viajara chocara con un camión en una curva cerca del municipio de Colmeia, a 206 kilómetros de Palmas, capital del estado de Tocantins, donde trabajaba. Descanse en paz este médico cubano.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio. Si difícil es analizar el presente que hoy vive nuestro país, más difícil es la situación que nuestros hermanos, los prisioneros políticos, nos escriben en forma de denuncias. El prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se encuentra recluido en la prisión de Quirinueve, ubicado en esta ciudad de Camagüey, ha expresado vía telefónica que muchos de los internos ahí recluidos están durmiendo en el piso sin colchón y que el traslado de reos de otras prisiones de la isla hacia la provincia de Camagüey continúa. Una segunda solución que busca el Ministerio del Interior en lo que se refiere al Departamento de Cárceles y Prisiones es la creación de camas literas de tres secciones. La barbarie ilustra la ineficiencia del régimen cubano en la búsqueda de soluciones para remediar el caos creado por ellos en los centros penitenciarios. Las bases de estas modificaciones que se pretenden realizar en los centros carcelarios son el resultado del incremento delincuencial que existe en Cuba. Lo más triste de esta historia es que la gran mayoría son jóvenes, quienes por falta de oportunidades se ven obligados a caer en delitos como son tráfico de drogas y robo con violencia. Muchos de estos jóvenes son víctimas del sistema político, económico y social existente, consecuencia de la inmovilidad del régimen ante cualquier intención de cambios democráticos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Masaya bajo fuerte vigilancia. Encapuchados y fuertemente armados, policías y paramilitares leales al presidente nicaragüense Daniel Ortega recorrieron el miércoles la ciudad en camionetas, un día después de desmantelar las barricadas levantadas por manifestantes.
Represión definitiva, masacre en vivo, matando a Raimundo y a todo mundo, con arma del ejército, sicario, juventud sandinista y todo eso, mae.
Masaya fue el último bastión opositor tomado por las fuerzas gubernamentales, en medio de la ola de protestas iniciada el 18 de abril en Nicaragua, en las que han muerto unas 280 personas. El ataque a la ciudad fue un desafío a la comunidad internacional, que en los últimos días intensificó los llamados a Ortega a cesar la violencia. La Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles una resolución que condena la represión a manifestantes y urgió al gobierno a acordar un calendario electoral con los opositores. El vicepresidente estadounidense Mike Pence celebró en Twitter la votación como una posición firme contra la violencia patrocinada por el Estado en Nicaragua. Ancianos bloquearon calles el miércoles en varias ciudades de Venezuela. Exigen que el pago de sus pensiones sea completamente en efectivo y no mediante transferencias. La impresión de billetes se ha quedado rezagada frente a una hiperinflación que, según el FMI, podría superar el 13.800% este año.
Que están protestando los viejitos porque necesitan su pensión, necesitan su comida. Hay demasiada hambre en Venezuela.
El presidente decretó 4.200.000 y no nos están pagando la pensión. Nos están pagando solamente 2 millones, que eso no alcanza ni para medio cartón de huevo.
En algunos mercados, los alimentos y productos básicos cuestan hasta 3 veces menos si se pagan en efectivo, con lo cual los pensionados podrían estirar su ingreso. El papel moneda incluso se vende informalmente, al doble o triple de su valor. El 4 de agosto empezarán a circular nuevos billetes que eliminan 3 ceros a la moneda. Mientras tanto, el de mayor denominación no alcanza para comprar un café.
El gobierno sirio lanza una intensa campaña de bombardeos contra el mayor grupo opositor. Al menos 15 civiles murieron y más de 100 resultaron heridos en la ciudad densamente poblada de Nahua, en la provincia de Deraa, al suroeste sirio. El bombardeo aéreo se produjo después de que las negociaciones para la entrega de la ciudad fracasaran el martes. La ofensiva aérea, respaldada por Rusia, comenzó en la misma noche de este martes y muchos edificios residenciales quedaron derruidos. Mientras, el gobierno sirio envió varios autobuses el miércoles a las localidades de Fua y Kefraya, de mayoría chií, y sitiadas por grupos yihadistas para evacuar a miles de personas. El traslado se produce tras un acuerdo con un sector islamista que mantenía el control de la zona.
La Unión Europea y Japón han firmado un acuerdo de libre comercio en plena disputa mercantil con Estados Unidos. El texto prevé la eliminación de la mayoría de aranceles, pero más allá del aspecto económico, lanza un claro mensaje antiproteccionismo. El impacto del acuerdo va mucho más allá de nuestras costas. Estamos haciendo una declaración de principios sobre el futuro del comercio libre y justo, mostrando que el comercio es más que aranceles y barreras. Es una cuestión de valores, ha dicho el presidente de la Comisión Europea. El acuerdo debería permitir un incremento de las exportaciones europeas que, en el caso de los alimentos procesados, podría alcanzar el 180%. Bruselas y Tokio también han acordado mejorar la cooperación contra los ataques cibernéticos, el terrorismo y el cambio climático.
En medio de una tremenda polémica y entre protestas de los diputados árabes, el Parlamento israelí ha aprobado la controvertida ley que define el país como un Estado-nación judío. La ley, que ha salido adelante con 62 votos a favor y 55 en contra, define a Israel como hogar nacional del pueblo judío y deja el hebreo como única lengua oficial.
Seguiremos garantizando los derechos civiles en la democracia de Israel. Esos derechos no se verán perjudicados, pero la mayoría también tiene derechos y la mayoría decide. Una mayoría absoluta quiere garantizar el carácter judío de nuestro Estado para las generaciones futuras.
Pero para los diputados árabes israelíes, el texto aprobado avala la discriminación.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer estuvimos ofreciendo informaciones que de Cuba llegan acerca de una interesante polémica que se ha desatado en la isla. De una parte está un grupo de iglesias cristianas fundamentalistas que, ante la posibilidad de que la nueva constitución que el régimen prepara para ser impuesta próximamente legalice las uniones conyugales entre personas de un mismo sexo, se han lanzado en una activa campaña en sus templos y en espacios públicos manifestando su oposición a tales uniones. Por otra parte, están distintos grupos de gays, lesbianas, transgéneros y otras definiciones sexuales que han salido a apoyar la legalización de las uniones conyugales unisexuales y a protestar por la campaña de las citadas iglesias en su contra, y por los métodos que éstas emplean, que incluyen la utilización de niños en sus manifestaciones. Claro que hay que comenzar reconociendo el derecho de toda persona o comunidad a expresar sus opiniones públicamente en esta y en cualquier otra materia, algo que desgraciadamente no sucede en Cuba con regularidad y sin que los participantes estén sujetos a las represalias de la dictadura si los representantes de esta consideran que esa expresión de opiniones es lesiva a sus siniestros intereses. Ahora bien, este caso no es tan sencillo y creo que hay que poner los puntos sobre las íes. Ciertamente, le zumba el merequetén que la Iglesia Evangélica Pentecostal Asamblea de Dios, las convenciones bautistas occidental y oriental, la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Metodista de Cuba, que llevan casi 60 años sirviendo de dóciles instrumentos del régimen castrista y que jamás han abierto su boca para protestar por los crímenes que el castrato comete a diario contra el pueblo cubano, salgan ahora a la luz pública para protestar por la posibilidad de que un sector de la población obtenga el reconocimiento de la legalidad que reclama. Máxime cuando se trata, como en este caso, de los homosexuales, las lesbianas y personas de diferentes preferencias sexuales que han sido perseguidos, maltratados, vejados, encarcelados y atropellados por la tiranía desde el primer día de la revolución. Estas mal llamadas iglesias no solamente han aplaudido a los que violan todos los derechos de nuestro pueblo dentro de la isla, sino que además han servido de caja de resonancia y defensores de la dictadura en numerosos foros internacionales. Estas mal llamadas iglesias llevan muchos años traicionando al Evangelio de Cristo y a los mejores intereses de la nación cubana, y en muchos casos a cambio de jugosas recompensas materiales para sus pastores, pastores asalariados, como Jesús lo llamó. ¿Con qué moral salen ahora a protestar no contra la dictadura, sino contra cubanos atropellados por esa dictadura? Por favor, no confundan a Cristo con Castro, que aunque suenan parecidos, hay entre ellos un mar de diferencias, la diferencia entre el bien y el mal. Amigos, y hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando para ofrecerles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.